Una de la tarde, 23 minutos de este lunes 17 de agosto. Nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero, querido, un gusto saludarlos, un saludo grande a todos los oyentes. ¿Cómo vas? ¿Pasaron el fin de semana?
Bien, ¿vos?
Bien, tranquilo.
Sí.
Una jornada preciosa ayer.
Mirá.
Mucho sol, por suerte.
Muy bien.
Viendo a los chiquilines y después todo bien.
Ah, bueno. Cierto, claro, disfrutando del día, el niño con sus hijos, me parece muy bien.
Mis niños ya son...
Bueno, grandecitos, pero
más
bueno.
Más grande que yo, digamos, pero...
Por ahí andan, ¿no?
Sí, exactamente, es así. Bueno, ahora tenemos una jornada que está nublada, fea, desagradable, pinta que seguramente el agua está cerca otra vez, ¿eh?
Y sí, han dado lluvia ya para la jornada de mañana.
Bueno, apareció el ganador del 5 de oro en Maldonado.
Cierto, ¿no? Porque uno fue en Las Piedras, el otro aquí en Montevideo mismo, ¿no?
Uno en Carmelo.
Ah, en Carmelo, perdón, yo no tengo ni idea,
Uno en Carmelo, el otro... Estoy perdido. Uno en Carmelo, el otro en Maldonado y el tercero no me acuerdo.
Creo que en Las Piedras.
Bueno, el tema de Maldonado es un señor muy modesto, jubilado de la construcción, que tiene 67 años y que tuvo que jubilarse porque tiene a su esposa muy enferma y como no tienen familia, debió dejar de trabajar para cuidarla, ¿no? Vive en un barrio muy pobre aquí en Maldonado. Lo lamento profundamente, y me gustaría llamar la atención a todos los colegas, porque este es un tema que me voy a referir más tarde, que en medio de esta situación de inseguridad que se vive, ahora se esté difundiendo la fotografía, la dirección y todo de este señor que ahora es propietario de $1 millón. Por lo tanto, lo están exponiendo públicamente. Claro. Me parece que no han tomado en cuenta eso.
Claro.
Ni los colegas de FM Gente, ni los colegas del Diario del País, ni los colegas de Subrayado, que están difundiendo la fotografía y la información que levantaron acá, porque todo el mundo toma como una cosa muy graciosa descubrir el que ganó el 5 de oro, ¿no?
Sí.
Pero este señor ahora tiene una cifra importante en su poder y nadie le da ninguna garantía sobre su seguridad personal, claro, de quien más, ¿no?
En un país donde han existido ya secuestros y extorsivos, etcétera, etcétera.
Lo regalan arbitrariamente, absurdamente, además. Sí, sí. Me parece que es una cosa increíble que no se tiene en cuenta a la hora de difundir una información de este tipo, ¿no? No se puede hacer eso, digamos.
No.
Líneas generales, no lo harían. Estoy seguro que no lo harían si el ganador fuera una persona
del medio,
educada y de buen nivel económico, digamos,
o,
¿no?
O alguien que trabajara ahí en el medio, quédate tranquilo. O sea, claro, si alguno de ellos hubiese sacado, no diría, llama tal.
No lo mostrarían públicamente como lo están haciendo con este señor, porque además, digamos, es muy fácil ubicarlo,
claro.
Apareció la señora de que vendió el número y toda la historia, o sea, es muy triste.
Yo estaba viendo la página Subrayado y da pelos y señales. O sea,
claro, porque lo digo primero FM Gente acá en Maldonado, todos lo levantaron de ahí, se creen muy graciosos, pero no se dan cuenta. Yo quiero saber quién va a ser responsable si este señor le pasa algo después,
sí.
Es el tema, ¿no?
Sí.
Efectivamente, este es un tema del que me quiero ocupar ahora porque ayer hubo un hecho muy desgraciado en Montevideo, en una fábrica de pastas muy conocida ahí en el Parque Rodó. Entraron a robar, un ex policía se trabó en lucha con uno de los delincuentes, salieron afuera, se pelearon, el policía perdió obviamente, y empezaron los balazos y le pegaron un balazo a una señora que había ido a comprar pastas. Es un dato terrible de esta realidad, a la que nos estamos acostumbrando a leer como un librito de cuentos todos los días. Tenemos un promedio de, básicamente, casi un crimen diario en este país. Y esto lo hemos asumido como una realidad que no se puede cambiar, porque en realidad, como desde el propio Ministerio del Interior se indica que más de la tercera parte de esos crímenes son ajuste de cuenta y la gente está bien, bueno, se la dan entre ellos, está bárbaro, fenómeno, uno menos, dirán. El otro 30 o 40% corresponde a violencia de género, que es una cifra muy alarmante, muy alarmante.
Sí.
Y después están estos crímenes que son incomprensibles. Nosotros en Maldonado tenemos 4 asesinatos. El fin de semana pasado ocurrió otro, un señor que apareció acuchillado en su casa. 4 asesinatos en el último mes sin aclarar. Y en realidad lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo, seguramente tampoco se van a aclarar. Porque lo sabe la policía, lo sabe cualquier persona que tenga cierta experiencia en este tema, cuanto más tiempo pasa, más a favor del criminal corre el tiempo, ¿no?
Claro.
Es decir, es más difícil obtener pruebas. La policía en este país aclara más o menos la mitad de los crímenes, más o menos la mitad de los crímenes según las estadísticas que difunden, alrededor del 52% de los crímenes se aclara, ¿no? El otro 48, 50% queda impune. Esto realmente es muy complicado porque, bueno, seguramente tendrá que ver con todo este proceso que ha instalado el narcotráfico en este país, el ajuste de cuentas, ¿no? El otro día aparecieron también en Producto 1 dos personas quemadas y baleadas. Nadie sabe quiénes eran porque viajaban en un carro, yo qué sé, una cosa bastante rara. Pero lo señalo con mucha preocupación de que nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? Sí. Y nos estamos acostumbrando a lo que significa la pérdida de nuestra propia libertad, porque hoy es muy común, vos te juntás, vas a salir de tu casa y revisás que dejaste todo cerrado, viste, la reja puesta, las alarmas, yo qué sé, el perro suelto, no salís de tu casa sin revisar, que no dejaste ropa en la cuerda ni nada a mano, ¿no?
Uh-huh.
Primera historia. Eso prácticamente es como un gesto asumido por todos. Luego, la intranquilidad de volver tarde. Si volvés tarde a tu casa, capaz que hay poca luz, hay gente rara caminando en la calle, yo qué sé. Bueno, es complejo. Esto ha significado, de alguna manera, que hemos ido cediendo nuestra propia libertad de tránsito o de desplazarnos.
De circulación, sí.
Donde querramos, ¿no?
Claro.
Hay ciertos estilos de robo, digamos. Hay una especie de prototipo del ladrón, ¿no? Hasta ahora, si uno revisa, digamos, los partes policiales o revisa las crónicas policiales, te vas a encontrar que en línea general la mayoría de los robos lo cometen en moto, de a dos, los dos de casco, siempre armados. Son mayores, quiero aclarar esto que me parece muy importante porque a los menores se le ha cobrado la cuenta durante mucho tiempo, pero ahora son mayores, básicamente son mayores, sobre todo los que están cometiendo crímenes o asaltos brutales donde hay hechos de sangre, ¿no?
Sí.
A ver, aquí el que hubiera venido un jefe de policía y hubiera sacado, no sé, más de 1000 motos de la calle, no significó nada. Ahora está, el otro día encontraron a unos ladrones que se llevaban un montón de objetos de una casa de Pinares, caminando. Y los encontraron caminando, o sea, no, ya ni, ladrones, ni se molestaron en robarse una moto o un auto, ¿no?
Son ladrones ecologistas.
Son ladrones, sí, yo qué sé, es raro. Bueno, pero lo que pasa es que esto tiene que ver con otra historia, ¿no? Fíjate vos. Uruguay, en el contexto latinoamericano, entre todos los países de Latinoamérica, desde el sur del río Bravo hasta allá al sur de la República Argentina, Uruguay figura en el cuarto lugar en materia de cantidad de robos cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy alarmante.
Sí.
La encabeza Argentina con 973 robos cada 100.000 habitantes, le sigue Brasil con 572 robos cada 100.000 habitantes, luego viene Chile con 468 robos y después Uruguay con 456 robos cada 100.000 habitantes. Claro, la gran diferencia es que estamos hablando de un país pequeño, claro, en relación, claro, a todos estos,
sí, gigantes. Proporcionalmente es terrible, decimos.
Proporcionalmente es terrible, impacta mucho más en el ciudadano porque esto trasciende, se comenta, es decir, la gente está realmente preocupada, ¿no? Claro, alguien dirá, ¿por qué poner este tema arriba de la mesa ahora cuando hay otros temas? Siempre hay otros temas, esto no forma parte de ninguna campaña política, pues después salen algunos estúpidos a decir que estás haciendo campaña política contra alguien o todo forma parte de una operación política.
Sí, sí.
Esto es parte de una gran preocupación, que creo que no la están viendo mucha gente. Mañana va a haber una marcha, ¿no? En Montevideo, organizada por actores políticos. Obviamente, son actores del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente que están convocando a esto. Ya hubo una marcha antes y allí, bueno, hubo datos de que la persona que la convocaba era militante de Vamos Uruguay, yo qué sé. Yo no sé si una marcha resuelve el tema. También entiendo que la gente tiene derecho a expresar su preocupación. Pero lo que me preocupa es que hay mucha gente que está mirando para el costado con un problema tan grave como este. Hay mucha gente que se está mirando el ombligo, y no voy a decir quién, pero todo el mundo sabe quién se está mirando el ombligo. Estamos más preocupados si tenemos presidente o no tenemos presidente, si José López hizo esto o aquello, si ANCAP funciona bien o funciona mal. Y en realidad tenemos un problema con la gente en la calle. Y no se está resolviendo. A ver, Uruguay es parte de un problema mundial, no es el único país del mundo donde vivimos esto, prácticamente todo el mundo es inseguro. Esta mañana hubo un bombazo espantoso en Bangkok, ¿no? En un supermercado, en un centro comercial. Es decir, esto es la fiel demostración de que el sistema en el que vivimos no ha generado toda esta situación, ¿no? Gran descontento, no le genera soluciones a la gente, genera desencanto y genera muchos odios, porque en realidad, si uno, esto me lo han contado algunas personas que han sido víctimas de asaltos aquí, ¿no? Es como que hay un código diferente. Las personas que asaltan a un comerciante llegan, se podría decir que no está claro si llegan bajo el efecto de algún alucinógeno, pero llegan con un odio brutal. Es como que no les importa nada, absolutamente nada, porque el tipo que está frente a él, al que se le van a llevar algo, tiene más que ellos. Y en realidad esta es una visión que ha crecido en este país. Lamentablemente este descontento, estas diferencias sociales, esta historia de que haya un montón de gente absolutamente marginada, despreciada durante años, que acumuló bronca, acumuló odio, y hoy se expresa de esta manera. No hay otra forma de entenderlo esto. Ahora, ¿cómo estamos intentando resolver parte de este problema? Porque Uruguay no va a poder resolverlo solo, digamos, no somos una isla del mundo, pero podríamos atenderlo mucho mejor. A ver, yo no voy a insistir con algo que ya dije hace bastante tiempo. Yo creo que en realidad, más allá de algunos aciertos, hay algunas cosas que no se están resolviendo bien. Y en realidad hay un hecho en la realidad. Vos salís a la calle de noche, acá, por ejemplo, no sé qué pasa ahí, pero supongo que usted lo podrá decir. Yo no veo patrullas en la calle. No veo patrullas en la calle. A la hora que podrían saltarte, de repente los policías están a las 3 de la tarde en la calle, sí, pero a la noche no hay patrullas en la calle. Veo que se esté saturando la calle de Maldonado con policías y con patrullas para
acá se ven los patrulleros. En el centro estoy hablando en general, ¿no? Yo soy un tipo que vivo en el centro y la verdad me muevo mucho en el centro. Pero no sé en el resto de los barrios, pero en el centro es bastante frecuente realmente.
Seguro, pero no se producen la mayoría de los asaltos en el centro.
No, seguramente ahora después del tema de las cámaras y todo eso, bueno, se ha mejorado bastante, digamos, en eso, ¿no?
No, pero si vos ves, por ejemplo, en una semana asaltan dos veces al mismo multiahorro, seis veces a la misma estación de servicio.
No, está claro.
Está complejo eso, ¿no?
Sí.
Es decir, y esto le está pasando a muchísima gente. Ahora no es raro ir a un comercio y que haya una reja y te atiendan de afuera.
Sí, claro.
Es lo más común.
Es lo más común que hay.
Vamos a quedar presos, es decir, va a ocurrir nuevamente, en lugar de vigilar o de controlar a los delincuentes, los controlados van a volver a ser los ciudadanos. Por ejemplo, acá se piensan instalar no sé qué cantidad de miles de cámaras para vigilarnos a todos nosotros, ¿no? Bien, siempre se va a llegar tarde, porque en realidad lo que no hay es una política para prevenir el delito. La policía ha sido muy eficiente, por ejemplo, para investigar y para detener a potenciales ladrones, ¿eh? En eso ha crecido, digamos, su eficacia en los últimos tiempos. Pero, ¿qué te importa a vos que le cubran al tipo si ya te robaron, te lastimaron o pasaron cosas peores, ¿no? En realidad no hay una política de prevención, no se ha sido eficiente en el tema de la previsión. Y yo creo que las cámaras, al igual que el Código Penal, porque hay mucha gente que dice, no, pero más pena, yo qué sé, toda la historia, ¿no? Bien, fenómeno. No hay ningún delincuente que salga con el Código Penal abajo el brazo. Primera historia. Para ver cuánto me van a dar por este delito, cuánto me van a dar por este otro, ¿no?
Claro. Sí.
Esa es la primera historia. La segunda historia es que tampoco les importan demasiado las cámaras, creo. Se ha llegado un momento de insatisfacción social o de división social, que es lo que más me preocupa. Es esto lo que más me preocupa, este grado de división social que existe. Y ya hay mucha gente que entiende que es como que hay un sector social con el que ya no se puede convivir. Claro. Y esto es gravísimo para el futuro del país, para lo que queremos construir. Es muy grave, porque esto se empieza a extender y se empieza a estigmatizar un montón de gente que de repente no tiene nada que ver, porque el hecho de que, por ejemplo, que vivas en un barrio pobre no quiere decir que todos sean delincuentes en ese barrio.
Claro.
Y sin embargo, el concepto general es, todos viven ahí, son todos piches.
Sí.
Y ese concepto ha crecido. Y otra cosa que ha crecido, que no me preocupa también, primero, es el tema de justicia por mano propia, y luego esta historia de que los policías de alguna manera se sienten controlados por la ley, pero también se sienten alentados, y entonces intervienen individualmente sin tomar las garantías del caso, y hay personas que son heridas en estas historias con la intervención de un policía, como ocurrió con esta señora, ¿no? Ahí en el local de...
En la fábrica de pastas.
Con la fábrica de pastas, uh-huh. Que en realidad un ex policía, ¿tá? El bueno, tipo se uh-huh. sintió obligado a intervenir, capaz que lo hizo de la mejor manera, pero no tenía cobertura, no sabía si había gente afuera, un hombre mayor, le ganó el tipo que era más joven, seguramente, lo demás yo afuera, y se produjo esta balacera, digamos. Cosas que en cualquier protocolo uno debería tener en cuenta, pues si entra un tipo armado a un lugar, vos no podés hacerte el ídolo y tratar de detenerlo, porque alguien va a sufrir una herida allí o va a morir, ¿no?
Sí.
Es decir, hay una serie de temas que en realidad nos plantean un montón de temas. Acá hay un oyente que me dice, no roban para comer, roban para la droga. Sí, yo, puede ser que algunos sí, yo creo que tampoco roban para comer. A ver, te voy a explicar, Gabriel, ni siquiera roban para comer. Hay gente que roba porque ha sido su hábito, crecieron de esa manera.
Claro.
Si no conocen otra forma de vida, eso es lo terrible. No conocen otra forma de vida, es natural para ellos. A ver, así como para nosotros es una cosa terrible...
Sí, también está el ejemplo de los de arriba, ¿no?
Bueno,
cuando,
ese es el
cuando
otro
en
tema.
Un país los banqueros roban...
Claro.
Ellos creen, estos banqueros que ahora están libres de antecedentes, estoy hablando de los peruanos,
¿no?
Específicamente, que la gente no los considera ladrones, y la verdad es que sí, la gente los considera ladrones, y yo también me consta en el ejercicio del periodismo que de alguna manera, no sé por qué, los medios tratan de manera distinta al delincuente que roba dos gallinas que al que se lleva $2,000 millones de dólares,
claro,
¿no?
Siempre, porque probablemente que se llevó $1,000 millones de dólares hubiera sido avisador de esa gente.
Por ejemplo.
En realidad, si vos, esto lo hemos dicho unas cuantas veces, Daniel, ¿no? Si vos sumaras todos los delincuentes que están presos y
no
todos los que han robado,
no
seguramente todos los que están presos robaron menos que los peiranos.
Sin duda.
Y sin embargo, los peiranos son unos personajes. Todo el mundo los saluda si los encuentra caminando acá en el shopping o toda la historia. ¿No?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el delincuente de cuello blanco no infunde temor. Y el colibrí con un arma, el menor de edad con un arma, aparentemente drogado, ese da miedo porque te puede matar. El delincuente, el corrupto, el que se la lleva para la casa pero no mata a nadie, no infunde temor.
Está bien.
Entonces, como no,
te doy un dato. Más o menos.
Digo, no estoy defendiendo, estoy diciendo
no,
que
no,
la más o menos, a ver, no tengo la cifra precisa a hoy, ¿no? Pero más o menos tenemos unos 240 asesinatos en los que va del año 2015, ¿no?
Sí.
En el año 2002, a causa del saqueo de los ROM y de los Peirano, se suicidaron 500 personas.
Sí, claro.
A ver, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, eso no impactó de la misma manera,
porque
fue presentado
no
de otra manera,
claro.
También.
Se le baja el perfil. Ahora,
porque además hubo dirigentes políticos interesados que eso ocurría en bajarles el perfil.
Sí, claro. Ahora, lo que yo iba es que para el ciudadano común, eso no camina. O sea, el ciudadano común se refiere a los peiranos como ladrones. Se refiere a los ROM como ladrones.
Seguro.
Así los tratan, así uno escucha y se habla de ellos. Entonces, bueno... podrá ser muy lindo todo, les darán bajo perfil, les borrarán los antecedentes, pero la gente en la calle comenta, y lo que comenta es lo que aconteció.
Está
y
bien.
Como además hace honor a la verdad, no se le puede desmentir.
Lo que más me preocupa de todo esto, que en realidad nos convierte en malos ciudadanos, es que yo veo el crecimiento de la sed de venganza,
claro,
en la gente,
sí.
¿No?
Sí, sí.
No veo el sentimiento del reclamo de justicia, que sería lo lógico, digamos, a lo que estamos acostumbrados y para lo que fuimos educados todos nosotros, sino la sed de venganza. Por ejemplo, ya lo dijimos, lo reiteramos, los patoteros del Shirpa vengaron a mucha gente porque le pegaron a pibes que de repente habían cometido un delito terrible afuera, ¿no? La gente afuera se sentía vengada por eso. O se sienten vengada cuando de repente un tipo le pega un balazo a otro que era considerado un delincuente, a pesar de que el que mató también es un delincuente. Pero bueno, esto crece, ¿no? Esto crece mucho, la verdad, y a mí me preocupa soberanamente porque... Sinceramente, no llego a ver, y lo confieso públicamente, no llego a ver por dónde comenzar a encarar un engendro de solución a todo esto, ¿no?
Sí.
No lo veo, pero tampoco veo que el debate público trascienda por esto, porque si vos lo planteas así, enseguida la respuesta o es una campaña política o lo inventó fulano o mengano, o hay partidos que incluso usan este tema para hacer su propia campaña. Entonces termina siendo patético, porque aquí hay mucha gente que es prisionera de esto. En realidad los ciudadanos uruguayos somos prisioneros de esto.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Lo que estamos pensando, estuve revisando por acá, es Pando, Carmelo y Maldonado, los ganadores del 5 de oro, ¿no?
Muy bien,
es Pando, bueno. No las piedras. Como digo esto, pues yo me cortan, ¿viste? Como dicen canelones, no podés equivocarte. Decir,
no,
Pando.
No
Pando es una cosa,
no
piedras.
No confunda Pando con la piedra, porque va a tener lío.
Por eso digo, me enmiendo a mí mismo, me rectifico, es Pando y no piedras, las piedras, por lo menos en la información que estaba en subrayado. Digo, esto
o sea que salió.
Uno me dice que está equivocado.
Salió para el este, digamos.
Según subrayado, este, ¿no? Sí, según subrayado sería así, efectivamente. No, no el este, las pinongas. Carmelo, Pando y después Maldonado, ¿verdad?
Ah, Carmelo tiene razón.
Carmelo,
bueno,
Carmelo.
Está bien. Está
Carmelo,
bien.
Claro. Repartió.
Me alegro por la gente de Carmelo. La verdad, cuando uno se. Yo vuelvo a decir reitero lo que decía al principio, ¿no? Lamento que se difunda el nombre de esta
claro.
persona. Me alegra profundamente que sea una persona que efectivamente estuviera en dificultades, un trabajador, digamos, que seguramente le va a cambiar su vida también, ¿no?
Claro,
ha vivido.
Claro.
Ha vivido bastante mal.
Bueno, pero después repartió bien. Lo que no repartió es para el norte, así que el próximo lo tendrá que tocar a ganadores del norte, porque son todos del sur, eso sí, ¿no? Tanto al este, al centro, como al oeste, pero el norte se ha quedado sin ganadores del 5 de oro por esta edición, así que habrá que esperar, ¿eh? Carlitos, nos reencontramos mañana.
Le mando un abrazo grande esta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.